La policía fumiga al piojo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. 2 meses después de su peliculera fuga ha caído la leyenda del alunizaje en una no menos peliculera detención. La Policía Nacional le ha echado el guante al piojo. 5 agentes han resultado heridos en el dispositivo después de que el criminal invistiera contra ellos con un coche robado. Así lo narraba un testigo.
Me encontré con que se estampararon 2 coches ahí en la esquina y cuando me asomé a la ventana pues vi como 30, 40 personas corriendo. Cada uno se fue para un lado, digo, una furgoneta, empezaron a salir gente y se iban todos los inspectores de policía.
Zafarrancho para detener a un hombre que llevaba desde antes de Navidad en busca y captura después de conseguir escapar de la cárcel de Valdemoro. Anoche no se rindió hasta el final, como nos cuentan desde la policía.
No dudó en ningún momento en embestirles fuertemente, llegando a causar lesiones a 5 de nuestros agentes. Una vez que se sintió el individuo interceptado, al no poder escapar de los vehículos policiales, no dudó en saltar por la ventana y tratar de emprender su huida a pie. No obstante, los agentes corrieron tras de él y consiguieron detenerle.
Otro suceso ha tenido en vela esta noche a Leganés y mantiene pendiente hasta ahora a buena parte de Madrid. El incendio de una torre de lavadoras en una chatarrera es visible desde buena parte de la comunidad. 20 dotaciones siguen hasta ahora peleando contra unas llamas que no han causado heridos, pero que son difíciles de combatir, como nos cuenta un portavoz de los bomberos.
El mayor problema que tenemos, además de la accesibilidad al montón, el calor radiante nos impide que las propias máquinas de la instalación puedan retirar material para ir despejándonos el camino, y tenemos un problema de suministro de agua porque la empresa no cuenta con hidrantes propios. Tenemos que traer las líneas de hidrantes desde muy lejos y eso dificulta mucho tanto el volumen como el caudal de agua disponible.
El incendio que persigue al Partido Popular es el del caso Bárcenas, y para tratar de apagarlo, hoy el presidente del principal partido de la oposición ha anunciado una mudanza. Pablo Casado ha avanzado ante sus varones su intención de no volver a hablar de casos del pasado y de poner a la venta la sede histórica popular. Ya no habrá más PP en calle Génova. La formación quiere empezar el nuevo curso político en otra dirección. Así daba esta noticia el propio presidente del PP.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Así la justifica Pablo Casado, enmarcándola en el batacazo de las catalanas.
El coste electoral ha sido y es tremendo, y el daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible. Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles.
El futuro que les proponemos nosotros a nuestros oyentes madrileños. Ahora mismo es más información. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Novedades en el transporte público madrileño.
La estación de Atocha Renfe cambiará su nombre por el de Atocha Constitución del 78. El vicepresidente Ignacio Aguado cree que con este homenaje se salda una deuda pendiente con la Carta Magna.
Si además dentro de la red de metro reconocemos lo que nos une, reconocemos la Constitución y una de sus estaciones va a llevar el nombre de la Constitución del 78, pues todavía me hace sentirme más orgulloso.
Habrá más novedades porque también va a haber nuevos buses municipales, luego les damos cuenta. El PSOE, por su parte, estudia acciones contra Vox por el incidente con Carla Antonelli.
El diputado de Vox, Mariano Calabuch, se refirió en masculino al dirigirse a la parlamentaria socialista. La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, se ha solidarizado con ella, mientras que Íñigo Enríquez de Luna ha defendido a su compañero.
No solamente es una falta de respeto, sino que es una agresión transfoba y que es intolerable. Me parece que las instituciones públicas no pueden permitir que suceda esto. Esto sucede gracias a que entra la extrema derecha.
Basta ya de que el Partido Socialista esté utilizando un error de una persona educada que se ha disculpado para intentar aquí estigmatizar al grupo parlamentario Vox.
La Fiscalía investiga el homenaje a los caídos de la División Azul.
El Ministerio Público reúne información sobre los mensajes antisemitas que se lanzaron. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, también ha pedido un informe a la Policía Nacional.
Mi máxima condena a las declaraciones intolerables y totalmente condenables realizadas en esa concentración, que están siendo objeto de la correspondiente investigación.
Y Podemos pide el indulto para el rapero Pablo Hasél.
La policía catalana le ha detenido esta mañana y ha ingresado ya en una prisión de Lérida para cumplir su condena por enaltecimiento del terrorismo. Jaume Asens, presidente del grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados, pide al resto de partidos su apoyo.
No puede ser que mientras se cierre la investigación por corrupción de la monarquía, se encarcele a quien la critica en sus canciones.
Hoy vamos a hablar del tiempo un poquito antes de lo normal. Tenemos ya por aquí a nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, seguimos con el tiempo muy calmadito y el calor que nos anunciabas igual es menos del esperado este fin de semana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues es que seguimos con bastante monotonía estos días. De hecho, no esperamos grandes cambios. Hoy ya estamos viendo cómo el ambiente está pues bastante gris, sí. Pero esas nubes altas que nos velan el sol, no nos van a dejar precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, hemos amanecido con valores algo más fríos que ayer, así que las máximas hoy, aunque van a ser de nuevo registros bastante suaves, pues que lleguemos a los 13-14 grados en muchos puntos, bueno, pues seguramente se resientan y sean ligeramente inferiores a las máximas que alcanzábamos ayer, que es que llegamos a superar los 15 grados en bastantes puntos de la comunidad. En cualquier caso, hoy nos vamos a quedar, lo que digo, con valores suaves, pues que lleguemos a los 14 o 15 en bastantes puntos. Y pocos cambios en estos próximos días, a lo mejor tenemos algún descenso antes del fin de semana, pero luego el fin de semana volverá a animarse el termómetro. Y en cualquier caso, también lo que decía, mucha estabilidad y esas nubes que nos van a ir acompañando estos días, pero con muy poca probabilidad de precipitaciones. A lo mejor el jueves nos dejan algo de lluvia, pero sería débil, puntual, y parece que más bien hacia la sierra. En general, esta semana no voy a venir con muchas sorpresas.
Bueno, estaremos pendiente porque con esas borrascas que nos rondan, esto puede cambiar en cualquier momento. Tenemos pendiente una conexión con los servicios que nos informan de cómo está el tráfico.
Onda Madrid, área de servicio público.
Porque hasta ahora en el informativo siempre le preguntamos a la DGT, a las pantallas del Ayuntamiento, cómo se circula por las calles de la capital, por la región. Vamos primero a la sede de la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución, en las 6 hay tráfico lento de entrada a la capital a la altura de El Plantío. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Visto lo visto en las carreteras regionales, vamos a ver ahora cómo se conduce por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos ha habido algunas incidencias en la M30, en la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo. Ha habido un vehículo averiado que ya se retiró, pero quedan dificultades debido a una colisión. Por lo tanto, en esa zona, en sentido sur, todavía pueden hallar un tráfico algo más lento. Por otra parte, también aumenta la intensidad ya en las zonas de Marqués de Monistrol, Puente de los Franceses, y comienza a ralentizarse de nuevo el tráfico en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte, donde recordamos que hay estrechamiento debido a obras en sentido Nudo de Manoteras. En lo que respecta a las vías del interior, de momento una situación tranquila, exceptuando zonas con obras como el entorno de la Plaza de España.
Todo más o menos en calma en los servicios públicos de transporte. Escuchan ustedes las regionales, las noticias, 14 horas de Onda Madrid. Tenemos a Juanjo Ceballos al mando de los artilugios técnicos y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Y las residencias son centros de servicios sociales, espacios para la convivencia.
Los seguros con carácter general.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas para...
Muy buenos días, Eli. Estamos en Guadarrama.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
A Espido Freire. Espido, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Cómo me alegra que digas eso.
Alex O'Dougherty, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Se ha encontrado una cartera con 2.000 euros dentro, con el DNI, entonces ha llamado a la radio para dedicarle una canción.
¿Nos acompañas?
Noticias 14 horas.
2 y 11. Buenas tardes. Vida, fuga y detención de película. El Piojo, uno de los aluniceros legendarios de Madrid, vuelve a estar entre rejas después de que escapara de la cárcel de Valdemoro antes de las Navidades. La policía ha desarrollado un intenso dispositivo de búsqueda que anoche daba por fin sus frutos, justo cuando el delincuente se preparaba para nuevos golpes. Vamos con la última hora. Fátima Sotorrío.
Opuso mucha resistencia y 5 policías resultaron heridos, pero al final el Piojo ha podido ser interceptado y detenido en la calle Sánchez Albornoz del distrito de Latina. Durante la persecución de película llegó a embestir con un coche robado a otros 2 policiales que le perseguían y salir por la ventanilla hasta que pudo ser arrestado a la carrera. Los testigos desde sus ventanas describen la escena.
Me encontré con que se estampararon 2 coches ahí en la esquina. Y cuando me asomé a la ventana, pues vi como 30 o 40 personas corriendo. Cada uno se fue para un lado, digo, una furgoneta, empezaron a salir gente y se iban todos inspectores de policía.
Mucha policía y eso, que nosotros no pudimos aparcar en el parking, tuvimos que dejar el coche fuera hasta después ya que ya se fueron.
Poco más de 2 meses le ha durado la fuga de la cárcel de Valdemoro al Butronero, su hermano, con quien también huyó de prisión. Sí que ha conseguido escapar. El Piojo se encuentra en estos momentos en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.
El Piojo es el último en caer de una saga de aluniceros madrileños que han causado muchos quebraderos de cabeza a policía y empresarios. Vamos a conocer sus perfiles y sus historias.
Onda Madrid explica.
Nacido en agosto del 89, el Piojo es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, escurridizo a pesar de su edad. ¿Qué más sabemos de este personaje, Marta Zúñiga?
Tenía su propia banda, con 25 años se convirtió en un experto en alunizajes y robos a mazazos. Se le disputaban otras organizaciones delictivas. Supuestamente fue el cabecilla de una serie de alunizajes en la denominada Milla de Oro. Cuando en 2012 se desarticuló la banda que lideraba, su historial delictivo contemplaba más de 50 robos. Tenía en vigor nada menos que 8 órdenes de búsqueda. Dicen que con tan solo 7 años comenzó a conducir y a delinquir.
Según el Piojo, una larga lista de aluniceros, de butroneros con innumerables antecedentes.
La Tata, expareja del Piojo, es una de ellas. También el niño Juan, el Gollito, el Troll o los hermanos Bote Vargas. Entre estos 4 últimos acumulan más de 700 detenciones.
Y Marta, primero, ¿cómo actúan los aluniceros? Y segundo, ¿qué modus operandi suelen emplear?
Bueno, pues suelen actuar en grupo, con las funciones perfectamente definidas entre ellos. Emplean vehículos robados de alta gama, nos cuenta Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
De vigilancia del local, en primer lugar, que van a asaltar. Y luego, sobre todo, llama la atención que suelen tener uno de los integrantes suele estar especializado en la conducción.
Y le suelen esperar en otros vehículos o bien cargan la mercancía robada en el mismo turismo.
Empotrar un vehículo contra el escaparate del comercio que pretenden asaltar generalmente suele ser un vehículo que previamente han sustraído. Además, suelen ir apoyados por otro vehículo, ya que si en el momento del impacto el vehículo resulta dañado y no pueden continuar usando el mismo para huir del lugar, suelen introducirse y utilizar el otro vehículo que han llevado de apoyo.
Lo cierto es que Jonathan, más conocido como el Piojo, era uno de los aluniceros más buscados por la policía.
Sí, porque se había fugado de la prisión de Valdemoro en diciembre, a principios del mes de diciembre, junto a su hermano, que se dedicaba a hacer butrones. Atesora en su peculiar currículum delictivo una veintena de detenciones ligadas a atracos y robos.
Y por último, Marta, ¿cómo fue esa huida? O al menos, ¿qué sabemos de esa fuga que fue muy espectacular en su momento?
Pues que para esa fuga, el 5 de diciembre accedieron al almacén, él y su hermano, al almacén de la planta baja del centro penitenciario, donde se guardan las pertenencias de los presos, al parecer con una llave que habrían fabricado. Según la investigación abierta, cerraron los barrotes de las ventanas y salieron a un tejadillo. Desde allí accedieron a las vallas. Se sospecha que pudieron recibir ayuda tanto del interior de algún otro preso como del exterior. Es un extremo, David, que investiga instituciones penitenciarias.
Si viven en las inmediaciones de Leganés o han pasado por allí cerca, fijo que han olido o visto la columna de humo y también las llamas. Espectacular incendio en una chatarrera que ha requerido del concurso de 20 dotaciones de bomberos para controlar el fuego. El trabajo está siendo arduo por las toneladas de electrodomésticos y otros enseres que hay que ir removiendo. Se investigan las causas de un fuego que ha tenido en vilo al polígono de la calle Puerto Pajares toda la noche. Allí ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera a bordo. Gloria, buenas tardes. La cosa va para largo.
Buenas tardes, David. Sí, en este incendio no hay que lamentar heridos, pero los trabajos de los bomberos se van a prolongar. Ahora mismo hay 20 dotaciones y es posible que permanezcan hasta la noche. La extinción, por lo tanto, es lenta porque en esta chatarrería no hay fuentes de abastecimiento de agua. Raúl García es el jefe de la intervención.
Con este volumen de incendio necesitamos un gran aporte de agua. Entonces, la propia instalación no cuenta con ello y los hidrantes de este polígono no están en las mejores condiciones, con lo cual estamos teniendo que traer el agua tanto de un hidrante de como con los camiones que están haciendo lo que nosotros denominamos una noria de recirculación de vehículos que suministran a los que están en el interior.
Se ha conseguido poco a poco reducir la enorme montaña de 15 metros de lavadoras que comenzaba a arder pasada las 5 de esta madrugada. La columna de humo todavía es visible desde muchos puntos de Madrid, pero el fuego está controlado. Afortunadamente no hay viento.
Por fortuna no hay viento y la gran mayoría del humo está yendo verticalmente y se desplaza fuera del entorno del polígono. Y entiendo que cuando se va disipando la atmósfera no tiene por qué tener graves afectaciones. Aquí en el polígono la gente está trabajando con normalidad.
En esta chatarrería del polígono de Prado Vera, en Leganés, se acumulan 10.000 metros cúbicos de electrodomésticos y no es la primera vez que se produce un incendio.
Y vamos a cerrar esta sección sobre el AMPA y los sucesos madrileños con la detención de otro grupo de criminales. Estos se dedicaban a reventar cajas fuertes de empresas. Hay 5 detenidos que actuaban de forma itinerante por toda España, aunque habían desvalijado varios negocios en Madrid capital. Ni las restricciones pandémicas sirvieron para que relajaran su frenética actividad, Eva Prat.
Eran especialistas en desactivar los sistemas de seguridad y alarma allí donde iban a robar. Ya una vez dentro, abrían con sopletes de oxicorte y lanzas térmicas las cajas fuertes de las que sustraían principalmente dinero en efectivo. Con este método cometieron 8 robos con fuerza en empresas y oficinas de Santander, Madrid e Irún. Hasta esta última localidad guipuzcoana llegaron a desplazarse con 2 furgones alquilados para realizar uno de sus mayores golpes. Portavoz de jefatura.
Los agentes han constatado que los investigados se desplazaron el pasado 25 de diciembre a Irún, donde cometieron un robo con fuerza. Concretamente, el hecho delictivo fue ejecutado en 2 días y ocurrió en una empresa dedicada a la venta de neumáticos en la que sustrajeron 3.700 unidades valoradas en más de 130.000 euros.
La banda, que era muy violenta, estaba afincada en Madrid, aunque actuaba de forma itinerante y muy intensa a pesar de la pandemia. Uno de los golpes frustrados fue un robo con violencia haciéndose pasar por policías. De hecho, en los 8 registros que se hicieron, 5 de ellos en Madrid, los agentes se incautaron de uniformes y equipamientos policiales, así como de un arma simulada, 30.000 euros en efectivo y numerosas herramientas para la comisión de robos. Los 5 detenidos acumulan casi 150 antecedentes, la mayor parte por delitos contra el patrimonio. El juez ha decretado el ingreso en prisión de 4 de ellos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hace casi un año que se detectó el primer caso de coronavirus en nuestra región y la vida nos ha cambiado a todos. La pandemia también ha disparado el tiempo de espera para operarse. Los madrileños aguardan 80 días de media, casi el doble de lo que hacían en febrero del año pasado. Fran Serrato.
Así es, David. Hace un año los madrileños esperaban 47 días para entrar en el quirófano, una cifra que casi se ha doblado según el diario El Mundo. Son casi 100.000 los madrileños que esperan una operación. Sanidad afirma que se prioriza lo urgente y lo oncológico y achaca la demora a que el virus ha monopolizado la atención médica. Datos más esperanzadores, aunque siguen siendo malos, los de la COVID. Baja los contagios, la incidencia acumulada y la presión asistencial. Además, ya se han puesto el 91% de las vacunas recibidas en Madrid. Y otra buena noticia, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Que el número de infectados en residencias de ancianos ha bajado de forma notable. Y ayer, por ejemplo, es el primer día en el que no ha habido, hace tiempo, que no ha habido ningún fallecimiento en residencias por causa del coronavirus.
La comunidad insiste al gobierno que los viajeros realicen cuarentenas. Les preocupa la aparición de nuevas cepas del virus. En cambio, los expertos como el epidemiólogo Quique Bassat son reticentes.
Nuestra única estrategia para luchar contra estas variantes, más que cerrar aeropuertos, más que limitar vuelos, asumiendo que las vacunas funcionen de forma correcta para estas variantes, vacunar, vacunar y vacunar.
Y en ese sentido, un nuevo obstáculo, porque hoy mismo Moderna ha anunciado que va a enviar la mitad de las 384.000 dosis comprometidas para febrero, aunque se compromete, eso sí, a compensarlo el próximo mes.
La tercera ola pandémica que sigue en retroceso en la Comunidad de Madrid, aunque ya lo han escuchado, seguimos por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Para tratar de bajar esas cifras y evitar una cuarta ola, las localidades madrileñas siguen desarrollando todo tipo de iniciativas. Vamos a ver cómo evoluciona la actualidad COVID en nuestra región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el suroeste bajan los contagios por COVID-19, pero no se puede bajar la guardia, pide la alcaldesa mostoleña Noelia Pose, porque bajar los positivos, señala su homóloga en Alcorcón, Natalia de Andrés.
No es bajar números por bajar números, sino es bajar números que significan menos infectados, menos contagiados, menos ingresos en el hospital, menos gente en la UCI.
Las UCI siguen teniendo un índice de ocupación muy alto y hay que reducir esa cifra. Se están haciendo más test de antígenos estos días en Villanueva de la Cañada y en Brunete. José Manuel Hoyo es su alcalde.
Para hacer un cribado y seguir cuidando de la situación.
Una situación que a la espera de los datos de esta semana sitúa a Brunete por encima de los 850 contagios por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región hay una nueva denuncia sobre el Hospital del Tajo. Tras reunirse con varios profesionales y con los sindicatos, el PSOE de Aranjuez denuncia la existencia de habitaciones cerradas en la planta T4, mientras hay plantas que acogen a pacientes COVID y pacientes con otras patologías. Eva Celdrán, concejala del PSOE.
Hay al menos 11, en concreto nos dicen, habitaciones que se están dedicando o bien cerradas, o bien a vestuarios, o almacén.
En Ciempozuelos, la alcaldesa Raquel Jimeno ha puesto en duda los criterios utilizados por la Consejería de Sanidad para mantener el cierre perimetral del municipio durante una semana más.
Sí que nos desconcierta que haya otros municipios con una tasa mayor que nosotros en distintas semanas que no hayan tenido en ningún momento ese cierre perimetral.
Desde Salud Pública señalan que han observado un descenso de un 30% en el número de casos, aunque el riesgo de transmisión sigue siendo alto en este municipio.
En el sur de Madrid, las circunstancias sanitarias actuales impiden que la marcha por la igualdad del 8 de marzo de Fuenlabrada sea igual que otros años. En esta ocasión se tendrá que hacer de forma individual, por lo que piden a los participantes que manden una foto en el momento que salgan a correr o andar para poder generar un evento virtual. Mientras, Getafe se ve obligada a aplazar sus fiestas por segundo año consecutivo. Luis Domínguez, concejal de Cultura.
Lo que estaba claro es que en mayo Getafe no podría tener las fiestas que se merece, porque la condición actual es impensable plantearnos escenarios en los que nos encontremos con multitudes de vecinos en la calle con riesgo a posibles contagios. Sería imprudente plantearlas.
Valdemoro tampoco se libra. Acaban de anunciar que también suspenden las actividades programadas con motivo de las fiestas de mayo en honor al Santísimo Cristo de la Salud, patrón de este municipio.
En la Sierra de Guadarrama, los hosteleros de San Lorenzo del Escorial exigen medidas al ayuntamiento en un comunicado: supresión de tasa de terrazas, ayudas directas, retirada de impuestos locales o la creación de una mesa de crisis para tratar estos temas que proponen para solucionar los problemas derivados del COVID. Destacan la importancia, dicen, del sector hostelero en una localidad de gran interés turístico. No nos movemos de San Lorenzo para abordar otra vertiente del coronavirus, la salud mental. Están ofreciendo apoyo psicológico a quienes han sido víctimas de esta enfermedad. Talleres para gestionar la ansiedad, la depresión y otras patologías derivadas de la enfermedad que arrancan mañana. Mercedes Sáez es la psicóloga municipal.
Muestran sobre todo trastornos del sueño y síntomas de ansiedad que antes no tenían. Trastornos de ansiedad desde el COVID para acá se han elevado.
En Galapagar tendrá también lugar un taller centrado en la salud emocional a partir del mes de marzo.
En el norte de la región, la pandemia del coronavirus sigue afectando a diferentes colectivos y el foco se sigue poniendo en los más vulnerables, como por ejemplo los niños. En el caso de Paracuellos, se ha reforzado esta semana el personal de limpieza de todos los centros educativos para conseguir una mayor desinfección de los pupitres entre clase y clase, mientras que Tres Cantos ha iniciado una campaña también en los centros educativos para enseñar a los pequeños a gestionar sus emociones. Por su parte, en Algete se acaban de abrir los parques infantiles que llevaban cerrados desde septiembre. Juan Jesús Valles, el alcalde.
Teníamos que relajar la reapertura de los parques infantiles, hay que mantener un cierto equilibrio entre lo que puede ser una restricción en un momento dado y ahora impedir el derecho al juego al aire libre.
Por su parte, San Sebastián de los Reyes pone el foco en las empresas y en concreto en el sector hostelero, y es que el ayuntamiento acaba de prorrogar hasta finales de mayo el permiso para que bares y restaurantes puedan aumentar en un 50% el espacio de sus terrazas.
Aquí en la zona este han comenzado ya a realizarse los test de antígenos a los vecinos de Velilla de San Antonio en el Polideportivo Municipal. Mañana comienzan en Campo Real, también en el Polideportivo, y el viernes será el turno de Villarejo de Salvanés, donde todavía no está fijado el lugar. En Alcalá de Henares, el ayuntamiento recuerda que están suspendidos debido a tener restricciones de movilidad los mercadillos de lunes, martes y miércoles. Los comerciantes piden que por favor se reconsidere esta decisión. Y en San Fernando de Henares han recuperado sus actividades municipales después de semanas sin poder realizarlas debido al cierre perimetral que finalizó en el día de ayer. Como decimos, la cultura y el ocio municipal vuelven a funcionar.
En las últimas horas hemos escuchado al delegado del Gobierno decir que igual es temprano para suavizar las restricciones. El caso es que mientras nosotros estamos a un par de días de relajar esas medidas de confinamiento con el retraso del toque de queda, en Italia hay voces que piden justo lo contrario. El debate allí pasa por un confinamiento duro exprés. Es lo que pide el Fernando Simón Transalpino, corresponsal en Roma. Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, en Italia se baraja cada vez más la idea de un nuevo confinamiento como el de marzo. El país tiene actualmente un total de 400.000 positivos y una media de 12.000 nuevos contagios diarios en las últimas semanas. Por esto, el virólogo número uno del gobierno italiano, Walter Ricciardi, lleva días afirmando que este es el único remedio para bajar los contagios en vista también de las nuevas cepas, como la británica.
Fare una chiusura mirata, magari concentrata.
La idea es la de cerrar de forma limitada, poco tiempo, para bajar los contagios a 50 positivos por 100.000 habitantes y vacunar de forma masiva.
Poi vaccinare a tutto spiano.
Las palabras de Ricciardi, consejero del ministro de Sanidad italiano, han provocado cierta preocupación entre la clase política, pero él asegura que esta posibilidad siempre ha estado sobre la mesa. Ahora, la pelota está en el tejado de Mario Draghi, el nuevo primer ministro del país, quien en cuestión de pocos días tendrá que tomar una decisión, dado que su nuevo ejecutivo ha nacido precisamente para afrontar con contundencia la pandemia.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Tiempo para el debate introspectivo en dos de las formaciones que se la pegaron en las catalanas. PP y Ciudadanos siguen en pleno debate interno. Los varones populares se han reunido esta mañana, han evitado hacer leña del árbol caído, cerrando filas con un Pablo Casado, que de momento descarta retocar la cúpula del Partido Popular, pero sí ha avanzado un notición. Van a hacer mudanza. Se acabó lo de tener la sede en Génova 13, Flor Carazo.
El PP no cambiará su cúpula, pero introducirá algunas novedades de estructura. Pablo Casado ha anunciado que se creará un nuevo mecanismo de transparencia para evitar nuevos casos de corrupción y no se dará explicaciones sobre actuaciones personales del pasado. Se convocará una convención nacional en otoño para reforzar el espacio electoral y el partido abandonará la sede de Génova.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Génova tampoco modificará su estrategia. Casado ha reafirmado su apuesta por el centro político, un proyecto moderado y transversal. Ha reconocido los malos resultados en Cataluña, pero ha respaldado a Alejandro Fernández y ha responsabilizado al caso Bárcenas.
Nunca antes se había visto tal despliegue de ataques en plena campaña electoral y la tergiversación de nuestras declaraciones. ni nunca antes se había visto la implicación de la Fiscalía General del Estado, el CIS y los medios públicos al servicio de un partido electoral.
Ciudadanos no se plantea dimisiones, aunque en la reunión de la Ejecutiva de ayer se pidieron para los responsables de la campaña catalana. Inés Arrimadas defiende a su equipo, reconoce que los resultados son muy malos, pero confía en su proyecto.
Estoy completamente convencida de que estamos haciendo lo correcto, que mi proyecto tiene que seguir implantándose. Yo accedí a la presidencia una semana antes del estado de alarma y vamos a seguir implantando este nuevo proyecto y estoy convencida con este nuevo proyecto que Ciudadanos va a volver a ser ese partido que ilusiona a millones de personas.
Para Arrimadas, Ciudadanos es necesario para España porque es el único partido de centro, limpio, moderado y liberal que quieren muchos españoles.
2:30 acabadas las elecciones en Cataluña, lo que no terminan son las fricciones entre los partidos que conforman el gobierno central. PSOE y Podemos han vuelto a dejar hoy patentes sus diferencias a cuenta de la conocida como Ley Cerolo. Mientras ambas formaciones siguen aireando sus disputas y hay partidos de los que sostienen al Ejecutivo, como el PNV, que aseguran que empiezan a cansarse de estos choques continuos, ¿no, Noelia Antoria?
Sí, porque pensábamos y pensaban que una vez acabada la campaña en Cataluña se iba a acabar lo de airear los trapos sucios entre los socios de gobierno, pero la evidencia es que las discrepancias continúan, en este caso porque esta tarde el PSOE presenta en el Congreso la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la conocida como Ley Cerolo, que se presenta sin el respaldo del Ministerio de Igualdad y todavía con el voto en el aire de Unidas Podemos. Adriana Lastra pide discreción, reconociendo que las diferencias se llevan con paciencia, le contestaba desde Unidas Podemos Pablo Echenique.
Nosotros no vamos a generar conflictos de buenas noticias. Legislar es una buena noticia, avanzar en derechos es una buena noticia.
Creo que la paciencia además es mutua, es decir, cuando hay un gobierno de coalición con dos formaciones políticas que pensamos diferente, nos tenemos que tener paciencia mutuamente.
Pero lo cierto es que los socios parlamentarios de la coalición, como el PNV, muestran ya su hartazgo por estas peleas políticas. Aitor Esteban.
Empieza a cansar este tour de force que está llevando los dos partidos políticos del gobierno y que luego nos meten en medio a todos los demás, ¿no?
Desde el Consejo de Ministros aseguran ahora, lo hacía la ministra portavoz, que la nota dominante de este gobierno es la estabilidad y la vicepresidenta Carmen Calvo asegura además que la ley trans, donde también hay diferencias con igualdad, llegará pronto a la mesa de Moncloa.
La Fiscalía de Madrid abre una investigación de oficio por el acto falangista de homenaje a la División Azul. Ya saben, ese acto en el que una joven vestida con camisa azul declaró que el enemigo son los judíos, jaleada por decenas de fascistas. El Ministerio Público determinará si los participantes pudieron incurrir en un delito de odio. El Gobierno regional ya ha pedido a los fiscales que investiguen esos gritos antisemitas. Lupe Ortiz.
Se hace cargo del asunto la sección de ciberodio de la Fiscalía Provincial de Madrid. Le ha pedido a la delegación del Gobierno información sobre la convocatoria y autorización de ese acto. En él se lanzaron proclamas como «El judío es el culpable, el fascismo es alegría». El delegado José Manuel Franco ya tiene listo el informe policial de unos hechos que condena a rotundo.
Como delegado del Gobierno quiero expresar mi máxima condena a las declaraciones intolerables y totalmente condenables realizadas en esa concentración.
La Comunidad de Madrid había solicitado ya la apertura de una investigación. El consejero de Justicia, Enrique López, dice que una cosa es la libertad de expresión, otra, incitar al odio.
Como sociedad tenemos que estar totalmente en contra de esos discursos radicales. Por supuesto, defender rabiosamente la libertad de expresión, pero lo que no se puede permitir es que se promuevan discursos de odio hacia colectivos religiosos, sociales, culturales.
Isaac Benzaguen, de la Federación de Comunidades Judías en España, atribuye actos así no solo al odio, también a la falta de conocimiento de la historia. Lo ha dicho en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Indudablemente no tiene ningún sentido. Para mí es falta de conocimiento, falta de educación y falta de cultura.
Por cierto, que el 23 de febrero el caso se va a abordar en el recién creado Observatorio de Víctimas del Delito, al que asistirán representantes de esa federación de la comunidad judía.
Pues hoy el alcalde de Madrid ha puesto el foco sobre el delegado del gobierno por permitir esa manifestación, esa marcha, y también ha cargado contra las expresiones vertidas en ese homenaje. Escuchamos al alcalde Almeida.
No caben ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos y ese tipo de opiniones en la sociedad madrileña. No caben. Es así de sencillo. Y además, creo que a veces hay la tentación de hacer comparaciones con otros. No vamos a hacer comparaciones con nadie. Es decir, es un acto que no cabe dentro de lo que es una sociedad libre, abierta y tolerante, como es la sociedad madrileña. Y siento profundamente que se pueda ver empañada la imagen de Madrid.
En la Asamblea, en la Junta de Portavoces, Vox también ha valorado este acto, ha enmarcado los hechos dentro del derecho de manifestación y lo ha dejado en manos de lo que decida la Fiscalía. Íñigo Enrique de Luna.
Nosotros respetamos el derecho de manifestación. Si hay una serie de ciudadanos que se quieren manifestar para recordar la división azul, pues nosotros no tenemos nada que decir. Me parece muy legítimo y si está amparada y permitida por la delegación del Gobierno y es una manifestación legal, pues tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Ni entramos ni salimos en este tipo de cosas.
Por cierto, que también la Fiscalía va a estudiar la campaña de Vox para las catalanas por un presunto delito de odio por islamofobia. Acabó el encierro de Pablo Hasél, también en Cataluña, en la Universidad de Lleida, y comienza su internamiento en la cárcel. El rapero ya está entre rejas tras la entrada de los Mossos esta mañana en las dependencias universitarias en las que permanecía trincherado. Finalmente, la intervención policial no ha acarreado graves incidentes. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, otros miembros de Podemos, ha mostrado su apoyo al cantante en las redes y, por cierto, también van a pedir para él un indulto. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, no ha mostrado resistencia en el momento de la detención. Sin embargo, la cincuentena de jóvenes que se encontraba con él no se lo ha puesto fácil a los Mossos de Escuadra, dejando graves destrozos. Extintores, líquidos resbaladizos, sprays de color rojo, hasta la manguera de agua antiincendios. La cuestión era proteger a toda costa al joven rapero. Tanto Jessica Albiach de los Comunes en Antena 3 como el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, en TV3, han hecho estas valoraciones antes y después de la detención.
Me parece que es una anomalía que una persona esté a punto de entrar en la cárcel y por decir al final cosas que todo el mundo está viendo en las portadas de los periódicos, que a mí me parece una barbaridad.
Un encarcelamiento que es fruto de un código penal absolutamente anacrónico y que protege más a la corona que a los otros ciudadanos. Precisamente hoy se ha admitido a trámite la propuesta de ley de Unidas Podemos que podría reformar el código penal. Quedarían derogadas las injurias a la corona, entre otros delitos, que según el texto se enmarcarían en la libertad de expresión.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:36, volvemos a lo de aquí, a lo de Madrid. La Comisión de Avalmadrid ha concluido sus trabajos dictaminando que la entidad dio trato privilegiado a empresas relacionadas con el PP y también al padre de la presidenta Ayuso. Unas conclusiones originalmente presentadas por Vox que han respaldado por parte de la izquierda al no contar con apoyos suficientes para las suyas. Pepe Frutos.
Sí, el voto de la izquierda, como decías, ha propiciado que el dictamen de la comisión lo conformen las propuestas de Ciudadanos y Vox. De esta forma, la resolución recoge la conclusión de Vox de que Avalmadrid dio un trato preferente a empresas próximas al PP, entre ellas las del padre de Ayuso, MC Infortécnica, José Luis Bartolomé, Vox.
Un uso en el que se privilegió a empresas que no debían haber recibido determinados avales, empresas del entorno cercanas al Partido Popular, y eso lo que consiguió al final es que los recursos son escasos y esos recursos no fueran a los empresarios, a las pymes, a los autónomos que en aquellos años los necesitaban.
Las conclusiones de la izquierda en sentido parecido no han salido adelante, pero ante las evidencias los tres grupos analizan si irán o no a los tribunales. Isa Serra, Unidas Podemos, Pablo Perpiña Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Pues esto es algo que discutiremos en el grupo parlamentario en los próximos días y que lo haremos con el conjunto de grupos de la oposición.
Estudiaremos dos tipos de vías, las vías judiciales y también las vías políticas. En la Comunidad de Madrid tenemos también instrumentos a nuestro alcance para poder llevar esto a pleno en la Asamblea.
O que la propia Asamblea estime que de ahí se deduce que ha de llevarse algo a los tribunales o que nosotros como grupo o con otros grupos entendamos que si hay indicios suficientes.
Los grupos del gobierno hablan de una campaña orquestada por la izquierda. Alfonso Serrano, PP, César Zafra, Ciudadanos.
Lo que concluye a la izquierda, se lo voy a decir el lenguaje llano, me la trae al pairo. Porque básicamente concluyen lo mismo que dijeron al inicio de esta legislatura cuando se constituyó esta comisión. No ha variado ni un ápice y durante los trabajos de la comisión no han podido demostrar ninguna de sus falacias.
Ellos no buscaban saber qué había ocurrido mal en Avalmadrid ni qué se podía mejorar. Ellos buscaban un juicio político que no tocaba.
Las conclusiones habrán de ser votadas en el Pleno.
Por cierto que Vox ha vuelto a minimizar lo ocurrido ayer cuando uno de sus diputados se dirigió de forma reiterada a la diputada Carla Antonelli utilizando el masculino. Íñigo Enrique de Luna habla de error gramatical.
basta ya de que el Partido Socialista esté utilizando un error de una persona educada que se ha disculpado para intentar aquí estigmatizar al grupo parlamentario Vox.
El PP ha lamentado que se haga una bola de un hecho desafortunado.
Vaya por delante mi respeto, mi reconocimiento a lo que es el papel y lo que representa la señora Carla Antonelli y su lucha por los derechos civiles y por los derechos del colectivo LGTBI a lo largo de su trayectoria política y personal. Pero sinceramente es curioso cómo se trata de hacer una bola de un hecho desafortunado.
Pero las formaciones de izquierda siguen siendo muy críticas con la actuación del partido de Rocío Monasterio.
En la reunión de la Junta de Portavoces, pues he planteado que eso no puede ocurrir en modo alguno, porque eso no es presentable que ocurra.
Una agresión transfóbica en toda regla, que se da en sede parlamentaria y que, desgraciadamente, no ha tenido y no tuvo en el día de ayer las consecuencias que yo creo que una actitud y una agresión de estas características debería haber tenido por parte de la presidenta de la comisión.
No solamente es una falta de respeto, sino que es una agresión transfoba y que es intolerable. Me parece que las instituciones públicas no pueden permitir que suceda esto. Esto sucede gracias a que entra la extrema derecha.
El Comité de Empresa de IFEMA rechaza el ERTE planteado por este consorcio público. Los sindicatos, que ya han anunciado movilizaciones, aseguran que no tiene ningún sentido paralizar un motor de la economía madrileña que genera el 4% del PIB de la región y 40.000 empleos, cargando el coste de los salarios del Estado al Estado por la vía del SEPE. Y recuerdan que los trabajadores ya aceptaron una bajada del 20% de sus sueldos, Ángel García.
Los sindicatos de IFEMA advierten de que el ERTE pone en riesgo la celebración de Fitur en mayo y el resto de las ferias previstas para la segunda mitad de este año. Carlos Rodríguez es delegado de UGT y presidente del Comité de Empresa de IFEMA.
Ahora mismo este ERTE compromete la celebración de Fitur. Que este momento en el cual nos han aplicado el ERTE, un ERTE del 50% de nuestra actividad total, que llega a picos de algunos compañeros que están solamente al 30% de la actividad, con esto no podemos preparar todas las ferias que tenemos en los tres últimos trimestres del año.
Pedro Rosillo, de Comisiones Obreras, cree inadmisible que mientras los trabajadores ya se bajaron los sueldos, la Comunidad de Madrid no haya pagado todavía los gastos del hospital montado en el IFEMA.
Y lo que no puede ser es que la Comunidad de Madrid no pague las facturas del lucro cesante, es decir, del trabajo que hicieron los héroes cuando se montó el hospital de IFEMA, y que ahora los salarios tenga que pagar el SEPE y la Seguridad Social. Eso es canibalismo institucional con dinero público, que es el dinero de todos.
Por eso anuncian movilizaciones. La primera, el próximo 26 de febrero, frente a la Comunidad de Madrid en Sol, y temen que detrás del ERTE esté la sombra de la privatización. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid y Luis Miguel López Reillo, de UGT.
Mientras este ERTE no esté rectado, va a haber un conflicto en IFEMA. Pero este conflicto será responsabilidad de aquellos que gobiernan IFEMA, como es el gobierno regional o como es el Ayuntamiento de Madrid.
Lo que no puede ser es que no estén poniendo los medios y otros parece que estén con unos intereses espurios, esperando a ver si hay 2 años de pérdidas para intentar privatizar IFEMA, que es lo que parece que vamos por aquí detrás.
Recuerdan que ahora mismo IFEMA tiene un remanente de 80 millones de euros.
En breve vamos a ver cómo cambia de nombre la estación de Atocha Renfe y la nomenclatura nueva va a ser un homenaje a la Constitución española, Begoña Alarcón.
Sí, Atocha Constitución del 78, así se va a llamar la estación de metro Atocha Renfe, dice el vicepresidente Ignacio Aguado, que es un homenaje a la Carta Magna como garante de unidad y concordia en una estación como esta, que además es punto de encuentro entre españoles.
Y desde luego el mayor y el mejor punto de encuentro entre españoles es la Constitución española. Igual que Atocha es un punto de encuentro y en un crisol de culturas cada día. Pues creo que es un gran homenaje a la Constitución del 78.
Y añade que el cambio es necesario ahora más que nunca porque asistimos a una polarización de la sociedad. Es una deuda pendiente del metro para reconocer lo que nos une, apunta el consejero de Transportes Ángel Garrido.
Por tanto, una herramienta y un símbolo que vamos a homenajear a partir de ahora en una estación de metro tan emblemática y tan simbólica también, por qué no decirlo, como es la estación de Atocha, este lugar donde efectivamente confluyen personas de toda España.
El cambio de nombre será efectivo a partir del próximo 15 de marzo. Metro procederá ahora a elaborar los nuevos carteles y a modificar los planos de la red. Por cierto, en sus 102 años de historia, solo se han producido 16 cambios de nombre de estaciones.
La Caja Mágica podría prorrogar el convenio con la empresa encargada de organizar el máster de tenis. El acuerdo se extendería un año más para paliar la no celebración del trofeo tenístico el año pasado por culpa de la pandemia. Se han anunciado esta mañana, además, en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de Cibeles. Más novedades, Mar García.
Madrid no renuncia al Open de tenis, suspendida la última edición por la pandemia. Se buscan soluciones. Prolongar el convenio un año más hasta 2022 para que el torneo internacional se celebre en Caja Mágica es una de las alternativas. Sofía Miranda, delegada de Deportes.
Estamos valorando la posibilidad jurídica y la posibilidad de prorrogar el convenio hasta 2022, ya que el año pasado no se pudo celebrar el torneo. Cabe esa posibilidad y se está estudiando si jurídicamente es posible o no ampliarlo ese año de forma compensatoria por no haberse podido celebrar por la pandemia en el año pasado.
Y las piscinas esperan poder mantener la fecha habitual de apertura en verano del 15 de mayo al 15 de septiembre, aunque hay 5 instalaciones que están pendientes de reforma, podrían abrir con retraso. Madrid es una ciudad que apuesta también por convertirse en un corredor cultural seguro. Andrea Levy, delegada.
Que Madrid sea el epicentro de la cultura segura y que ese corredor cultural sea un pasaporte hacia esa cultura segura de la que Madrid quiere ser referente.
Para poder recuperar la normalidad de un sector, el cultural, frenado desde hace un año.
Y más novedades en materia de autobuses. En este caso, el Ayuntamiento presenta un nuevo servicio en el barrio de Las Rejas para enlazar la colonia fin de semana con la línea 2 de metro, y el alcalde ha anunciado además que hay nuevas líneas en Ciernes Mar.
La 167 para Las Rejas, una nueva línea de autobús, vieja reivindicación vecinal, para unir la colonia fin de semana y Alsacia, recorrido de 40 minutos que ha realizado el alcalde Almeida.
La línea 167, 22 kilómetros de recorrido, 23 estaciones, conexión con Alsacia, intercambiador de transportes, conexión también con el centro de especialidades de San Blas Canillejas.
Para San Blas Canillejas, al alcalde le gustaría que se abriera el apeadero de O'Donnell.
Se ponga en funcionamiento el apeadero de O'Donnell en la línea de cercanías y que, por tanto, también complemente la oferta de transporte público, aumente la oferta de transporte público a toda esta zona de la ciudad de Madrid.
La MT prepara además dos líneas de autobús, una para el Cañaveral, otra para el Plantío, en Aravaca.
Buses lanzadera para acabar con los atascos en Cotos, o al menos para intentarlo. Es la iniciativa que se va a poner en marcha desde Los Molinos a Navacerrada, también a Cotos, cada fin de semana. Van a salir cada cuarto de hora unos autobuses y también se busca con ellos evitar esas aglomeraciones que se montaban para bajar del puerto por las tardes. Tony Dacuña.
Pasarán por puntos estratégicos como la estación de tren de Cercedilla para liberar una parte del tráfico que accede al puerto de Navacerrada y Cotos en coche. Circularán 39 servicios los sábados, domingos y festivos con frecuencias de entre 15 y 20 minutos, por lo que se evitarán situaciones como la vivida el mes pasado, en la que decenas de personas se quedaron atrapadas a temperaturas bajo cero al no haber autobuses disponibles para su regreso. Los negocios de la zona lo ven con buenos ojos. Piedad Llorente, gerente del Hotel Pasadoiro.
Todo lo que se haga en el puerto Navacerrada, pues bienvenido es. Pero sí que es cierto que acompañado con esa idea, pues hace falta mucha más infraestructura, como puede ser unos cuartos de baño públicos, un simple techado donde la gente se pueda resguardar.
El servicio comenzará a funcionar próximamente y se mantendrá activo hasta después de Semana Santa. A partir de la próxima temporada se activará el 1 de diciembre.
El alcalde de Boadilla continúa su cruzada para lograr un bus VAO en la localidad. Este carril serviría para descongestionar la zona entre las carreteras M511, M502, que por las mañanas se convierte en un infierno de coches y rotondas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, y eso es precisamente lo que ha explicado el alcalde de Boadilla del Monte al consejero Ángel Garrido en su carta. Javier Úbeda cree que hay margen más que suficiente para construir un bus VAO en el lado derecho que permita el paso de los autobuses que van desde la localidad hasta la estación de metro de Colonia Jardín, conexión directa con la capital.
He solicitado al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid la construcción de un bus VAO de unos 900 metros que comunique la M511 con la M502, lo que sería llegar a Colonia Jardín ahorrándose el atasco que a diario sufren los autobuses que van desde Boadilla principalmente.
Atascos que muchos vecinos de Boadilla del Monte y también de Pozuelo de Alarcón podrían evitar con la construcción de este bus VAO por poco coste, asegura el regidor. Petición enviada y recibida. Fuentes de la consejería han confirmado a Onda Madrid que la carta ha llegado hace unos días y que se estudiará como el resto de peticiones de los municipios.
Está situado entre Arganda del Rey y Rivas y necesita un lavado de cara. Hablamos del histórico puente del antiguo tren de Arganda, ese del que se decía que pita más que anda. La gran estructura metálica que se ve desde la 3 carretera de Valencia se va a restaurar. Tiene más detalles de los trabajos Esther Bernabé.
Y es una estructura histórica que, aunque fue destruida durante la Guerra Civil, había paso de trenes por esta zona desde 1886. Se va a instalar una plataforma metálica de rejilla en toda la superficie para así dar más seguridad al paso de peatones y ciclistas, además de cambiar las traviesas que utiliza el ahora tren turístico a vapor, el tren de Arganda. El consejero de Transportes es Ángel Garrido.
Vamos a hacer unas obras a lo largo de los próximos 6 meses de rehabilitación de este puente que permite
permitirá el uso y el disfrute del mismo, no solo por el tren, lógicamente, por las personas que viajan en el tren, sino también por los muchos peatones y ciclistas que lo están usando en este momento sin las debidas condiciones de seguridad. Vamos a trabajar para permitir que todas estas personas que se acercan a disfrutar de este fantástico entorno con estos cantiles que tenemos detrás lo puedan hacer también tranquilos y seguros.
La inversión realizada por el gobierno regional será de 500.000 euros.
Y en Aranjuez, en la calle Oropéndola, están de uñas con la superpoblación de gatos. Los vecinos denuncian que el consistorio instaló varias gateras para cazarlos y que varias personas siguen alimentándolos porque lo único que se ha logrado con ellos es que las calles estén más llenas de felinos. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David, así es. Los vecinos de la calle Oropéndola, en el barrio de las Aves, de Aranjuez, empiezan a estar hartos de las colonias de gatos que se acumulan en su calle por culpa de la falta de civismo de ciertos vecinos que dan de comer a los meninos en donde les vienen gana.
Además, la gente los baja comida que no sabemos ni qué comida será, pero ya se ha dado el caso de que incluso han echado veneno en las comidas. Se ponen encima de los coches, los arañan, hay más gatos que niños.
Porque aparte de eso se pasan los portales, se hacen pis.
Vengo a casa y me encuentro con que el vecino, uno de mudado, porque claro, o sea, justo iba a subir el del primero, un gato todo irritado, frufando.
El ayuntamiento instaló en julio una gatera para sacar a la población de gatos de dos colegios de la zona, algo que los vecinos agradecen. José González Granados, concejal de Medio Ambiente.
Existía riesgo de la salud de los alumnos, una colonia que ha estado allí muchos años y ha sido todo un éxito. Necesario regular mediante una ordenanza este tipo de comportamientos, tanto los alimentadores con el tema de los carnés.
Se trata, dice el edil, de dar cumplimiento a la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos queda un ratito para la cultura, unos 7 minutos de informativo. Parte de ellos son para Isabel García Regadera.
Pues hola, David. Parece que los madrileños hemos aprobado y con nota en índice de lectura, según los datos del último estudio al respecto que ha presentado la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Un 77,7% de los madrileños son lectores. Esos son 10 puntos más que la media nacional, con un 68,8%. Y los madrileños, el 70,6% de los madrileños han comprado algún libro durante el año 2020. Eso convierte a la Comunidad de Madrid un año más en líder en índices de lectura.
Por el momento, el formato en papel sigue siendo el favorito y es en casa donde más leemos. Vuelven en marzo y abril las visitas guiadas gratuitas por Madrid que promueve el Ayuntamiento con el programa Pasea Madrid. Se han presentado 5 temáticas nuevas y se repetirán las que más demanda han tenido en ediciones anteriores. Hay que darse prisa para inscribirse porque las plazas se agotan rápidamente. Toda la información sobre estas rutas y cómo reservar está en la web del Ayuntamiento. Andrea Levy es la delegada de Cultura, Turismo y Deporte.
Visitas guiadas a los tesoros de nuestra ciudad, como es el frontón del Betijar, el mirador del monumento Alfonso XII, el Paseo del Prado o Goya y la Florida. Esta edición además contará con un recorrido basado en el legado del arquitecto de Sabatini.
Esta es una de las novedades y otras en Pasea Madrid, como por ejemplo esas visitas dedicadas a personajes históricos relacionados con Madrid o visitas para difundir la candidatura del Paisaje de la Luz, que incluye el Paseo del Prado y el Retiro a Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Museo del Romanticismo retoma su proyecto expositivo para conmemorar los 200 años del Trienio Liberal con la muestra La Vuelta a la Constitución de 1812. Se puede visitar desde hoy y hasta el 23 de mayo. Carmen Linares es la comisaria.
Este proyecto, articulado en 4 capítulos, se iba a exponer a lo largo de 2020 en la Sala 3 del museo, pero debido a la pandemia se ha decidido reprogramar hasta 2023 con la muestra de diferentes piezas. En este año nos centraremos en La Vuelta de la Constitución de 1812 y en las imágenes alegóricas de la misma, con el préstamo de unas estampas del Museo de Historia.
Otra exposición, pero de temática muy diferente, es la que se presenta en la Sala Canal de Isabel II. Se trata de Autoras de Utopías, de la artista Carmela García. Margarita Aizpuru es la comisaria.
Tiene una estructura interna, pero que en definitiva arranca de la mujer, de la mujer en la sociedad y en el mundo, mujeres históricas a través de los distintos siglos, pero también del siglo XX, intelectuales independientes que vivieron de forma diferente.
Una muestra que conjuga series históricas de Carmela García junto con nuevos proyectos y producciones audiovisuales en una reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad patriarcal. La autora, en definitiva, nos propone una reconstrucción del mundo, pero desde un punto de vista feminista.
En estos 4 minutos que nos quedan de informativo, vamos a tratar de resumirles lo que hemos contado en esta hora y también a avanzarles algunas nuevas noticias. Lo hacemos con compañía de Marta Zúñiga, los proyectos que van a recuperar Madrid. Marta.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso presenta a los portavoces parlamentarios y mañana las hará públicas esas líneas estratégicas de recuperación y resiliencia. Se trata de recuperar la región a través del tejido empresarial.
Pero tenemos nuevos proyectos que van a revitalizar nuestra comunidad. Madrid Nuevo Norte, la nueva ley de mercado abierto, la reducción de trabas burocráticas, la nueva ley del suelo o proyectos como Reactivamos Madrid que presentaremos mañana. Proyectos sobre todo que con transparencia y con confianza, hablándole a los ciudadanos, van a demostrarle en qué emplean sus impuestos, cómo se gestionan.
Novedades en el transporte público madrileño.
La estación de Atocha Renfe cambiará su nombre por el de Atocha Constitución del 78. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Si además dentro de la red de metro reconocemos lo que nos une, reconocemos la Constitución y una de sus estaciones va a llevar el nombre de la Constitución del 78, pues todavía me hace sentirme más orgulloso.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide al Ministerio de Transportes un apeadero de cercanías en el distrito de San Blas Canillejas.
Se ponga en funcionamiento el apeadero de O'Donnell en la línea de cercanías y que, por tanto, también complemente la oferta de transporte público, aumente la oferta de transporte público a toda esta zona de la ciudad de Madrid.
El Gregorio Marañón da de alta a una paciente tras 10 meses ingresada por COVID.
Es una paciente de 52 años, se llama Elsa, y ha estado ingresada por coronavirus más de 10 meses, 315 días en concreto, la mitad de ellos en una UCI, donde ha precisado soporte ventilatorio.
Es que, como en casa, en ningún sitio, y ver a mi hija si ha crecido o no, porque es un año, algo le tengo que ver diferente.
El Supremo se pronuncia sobre el toque de queda de Castilla y León.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va a comparecer esta tarde para evaluar la decisión del Supremo, que ha anulado el toque de queda a las 8 de la tarde implantado en la comunidad desde hace un mes. El Supremo ha dado la razón al recurso del Gobierno central, que consideraba que la franja establecida se situaba entre las 10 de la noche y las 0 horas.
El Piojo de nuevo entre rejas.
Llevaba 2 meses en busca y captura tras fugarse de la cárcel de Valdemoro, donde cumplía condena por una larga lista de atracos y robos. La policía le detuvo anoche en Colonia Jardín. El Piojo, al verse acorralado, embistió con su coche a 2 patrullas policiales, dejando heridos a 5 agentes. Así lo vivió un vecino.
Me encontré con que se estampararon 2 coches ahí en la esquina. Y cuando me asomé a la ventana, pues vi como 30, 40 personas corriendo. Cada uno se fue para un lado. Digo, una furgoneta. Empezaron a salir gente y se iban todos inspectores de policía.
Y pendientes del incendio de una chatarrería de Leganés.
El incendio está en fase de control, que no controlado. Las llamas han calcinado cerca de 2.000 metros cúbicos de lavadoras de una chatarrería del municipio. Más de una veintena de dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Policía Nacional y Local en Leganés investigan los hechos ocurridos en el número 11 de la calle Puerto Pajares.
Hasta aquí este informativo regional de Onda Madrid. Volvemos mañana, pero hay más información. Boletines, horarios, Madrid Directo, El Enfoque y, por supuesto, en la web en ondamadrid.es. Se quedan con Madrid Trabaja. Hasta mañana miércoles. Gracias por escuchar.